La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy se cumplen 76 días de la invasión rusa a Ucrania y los bombardeos persisten en la región del Donbás mientras aumentan las víctimas civiles. El presidente Joe Biden anunciará hoy su plan para enfrentar la creciente inflación, un tema que preocupa a los estadounidenses. El gobierno de Nicaragua amenaza a sacerdotes católicos con juicios y detenciones. Hoy es martes 10 de mayo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Nuevos bombardeos rusos mantienen en jaque el este y el sur de Ucrania en un renovado esfuerzo de las tropas del Kremlin para avanzar y conquistar posiciones en el Donbás. Judith Martín Rodríguez reporta.
Cada día que pasa, la cifra de civiles fallecidos en Ucrania continúa aumentando como consecuencia de la invasión de Rusia. Y según anunciaron las autoridades ucranianas, hoy hallaron los cuerpos de 44 civiles enterrados bajo los escombros de un edificio que hace semanas fue atacado por tropas rusas en la región de Kharkov, al este del país. Y hoy se cumplen 76 días de conflicto bélico y el gobierno de Vladimir Putin intensifica sus bombardeos sobre Odessa, una importante ciudad portuaria del Mar Negro, donde los bomberos luchan contra los incendios provocados por las explosiones rusas. Paralelamente, autoridades locales de la asediada ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania, aseguraron que al menos un centenar de civiles permanecen en la acerada Azovstal, una realidad que, sin embargo, no frena los ataques de las tropas rusas, y es que la fábrica permanece bajo intenso fuego ruso, según informaron desde la alcaldía de Mariupol, una ciudad que se ha convertido en el foco de la emergencia humanitaria en Ucrania y donde ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas conoce cuántas personas han perdido la vida desde el 24 de febrero, y es que el difícil acceso a la información imposibilita corroborar todos los datos. Y en Occidente continúan los esfuerzos por poner fin a la masacre que a diario enfrenta el pueblo ucraniano. Sin embargo, en Rusia siguen sin mencionar la guerra como tal y aseguran que se trata de una operación militar especial para liberar a Ucrania de sus dirigentes nazis. Y desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se cuestionan si pudo haberse evitado a través de los múltiples escenarios diplomáticos.
Ninguno de esos esfuerzos funcionó. No fue por falta de intentarlo, no fue por falta de esfuerzo de buena fe. Fue porque se trataba de una guerra premeditada y totalmente injustificada. No hay otro término para eso, ningún otro eufemismo para eso. Incluso si no está permitido decirlo en Rusia, eso fue premeditado y predeterminado desde el principio. Entonces, escuchar a altos funcionarios rusos afirmar lo contrario nuevamente es un perjuicio para la historia. Es un insulto a los que han perdido la vida y a los que han sido víctimas de esta agresión sin sentido.
En el escenario actual, ayudar a Ucrania significa ofrecer asistencia humanitaria, económica y militar. Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, defendió una vez más el envío de armas, ya que no vamos a intervenir y no vamos a enviar tropas y que los muertos los están poniendo ellos, al menos ayudémoslos con medios materiales, pidió. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ucrania podría recibir de Estados Unidos armas en calidad de préstamo o arrendamiento para su defensa contra Rusia luego de la promulgación de una ley firmada por el presidente Joe Biden. Jorge Agobian tiene este reporte.
La ley revive un programa de la era de la Segunda Guerra Mundial que permitió a Estados Unidos prestar o arrendar equipo militar a sus aliados para combatir a Hitler. Este lunes, el presidente Biden firmó la ley que dispone las mismas condiciones para Ucrania y otros países europeos.
Estoy firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante para apoyar al gobierno de Ucrania y al pueblo ucraniano en la lucha para defender su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin.
Promulgada la iniciativa, queda pendiente de discusión otro proyecto de ley. Se trata de una propuesta de la Casa Blanca para destinar 33 mil millones de dólares adicionales a Ucrania, con más de la mitad destinado a equipo de defensa. Tanto Washington como otras economías del Grupo de los Siete acordaron el domingo incrementar la presión contra Rusia y eliminar gradualmente la dependencia energética, apuntando al quiebre económico de Moscú. Al mismo tiempo, Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones. Así lo detalló la portavoz de la Casa Blanca.
Restricciones adicionales sobre una amplia gama de insumos y productos como excavadoras y motores industriales que Putin necesita para su ejército, y sanciones a los grandes ejecutivos de los bancos más grandes de Rusia y los oficiales militares rusos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En Buenos Días América, más informaciones. Una encuesta revela la creciente preocupación de los estadounidenses por las elecciones legislativas de medio término que se realizan en noviembre en el marco de la discusión de los migrantes en la frontera y una política de apertura del gobierno del presidente Biden. Aproximadamente uno de cada tres adultos en Estados Unidos cree que se está realizando un esfuerzo para reemplazar a los estadounidenses nacidos en el país con inmigrantes para obtener ganancias electorales. La encuesta realizada por la agencia de noticias de Associated Press y NORC, el Centro para la Investigación de Asuntos Públicos, también destaca que 3 de cada 10 estadounidenses se preocupan de que más inmigración esté causando que los estadounidenses nacidos en el país pierdan su influencia económica, política y cultural. La consulta resalta que los republicanos son más propensos que los demócratas a temer una pérdida de influencia debido a la inmigración, con cifras que marcan el 36% de republicanos frente al 27% de los demócratas que piensan de esa manera. Esas opiniones reflejan el creciente sentimiento anti-inmigrante propugnado en las redes sociales y la televisión por cable, con comentaristas conservadores explotando los temores de que los recién llegados puedan socavar a la población nativa. Después que la inmigración disminuyó en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump y se detuvo casi totalmente durante los 18 meses de la pandemia del COVID-19, el impulso de migrantes ha vuelto a ser efectivo.
La administración del presidente Joe Biden anunció el lunes que 20 compañías de Internet acordaron brindar un servicio con descuento a personas de bajos ingresos, un programa que podría hacer que millones de hogares sean elegibles a recibir el servicio gratuito a través de un subsidio federal ya existente. El paquete de infraestructura de $1 billón aprobado por el Congreso el año pasado incluyó una financiación de $14,200 millones para el programa de conectividad asequible, que proporciona subsidios mensuales de $30 a usarse en servicios de Internet para millones de hogares de bajos ingresos. Ahora, con el nuevo compromiso de los proveedores de Internet, unos 48 millones de hogares serán elegibles para planes mensuales de $30 por 100 megabits por segundo o un servicio de mayor velocidad, lo que significa que si el hogar se registra con uno de los proveedores de Internet que participan en el programa, su servicio de Internet estaría cubierto por completo con el subsidio del gobierno. El presidente Biden, durante su campaña por la presidencia y en el desarrollo del proyecto de ley de infraestructura, hizo que la expansión del acceso a Internet de alta velocidad en áreas rurales y de bajos ingresos fuera una prioridad. En repetidas ocasiones ha hablado sobre las familias de bajos ingresos que tienen dificultades por encontrar una señal Wi-Fi confiable que permita una educación remota y completar tareas en el hogar, en especial durante la pandemia por COVID-19. Según la administración Biden, las 20 empresas de Internet que acordaron reducir sus tarifas para clientes elegibles brindan servicio en áreas donde vive el 80% de la población de Estados Unidos, incluido el 50% de la población rural.
Y en otra noticia destacada, el gobierno de Estados Unidos anunciará hoy nuevas estrategias para combatir la inflación en el país. Héctor Contreras nos informa.
El presidente Joe Biden presentará hoy un plan para combatir la inflación en el país que contrastará con la propuesta de los republicanos en el Congreso, poniendo el tema en un terreno crucial para las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre de este año y en la que el tema de la economía nacional será una prioridad. El mandatario estadounidense ha aumentado su retórica durante los últimos días sobre las propuestas republicanas, refiriéndose a ellas como un plan ultra MAGA y extremo, haciendo referencia por sus siglas en inglés a la frase que identificaba la campaña presidencial de su antecesor Donald Trump, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, y expresó sus críticas al planteamiento.
Déjenme contarles sobre esta agenda ultra MAGA. Es extrema como la mayoría de las cosas de MAGA. En realidad, mitad aumentarán los impuestos a sobre 75 millones de familias estadounidenses, más del 95% de las cuales ganan menos de $100,000 al año, siendo los niños de familias trabajadoras los más afectados.
Previamente, el presidente Biden ya había señalado la iniciativa impulsada por el senador republicano Rick Scott, argumentando que era inconcebible que un maestro o bombero debiera pagar una tasa impositiva más alta que la de un multimillonario, y destacó cómo esta propuesta pondría en riesgo programas vigentes como Seguro Social, Medicare o Medicaid. Por su parte, el senador republicano por Florida, Rick Scott, criticó la política económica del actual gobierno y enfatizó en la importancia de tener un plan efectivo y eficaz para atacar la inflación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. La amenaza de ser juzgados y encarcelados por ser críticos con el gobierno de Daniel Ortega no provoca miedo en los sacerdotes nicaragüenses y aseguran que seguirán defendiendo los derechos del pueblo. Daliana Ocaña informa.
Luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó un informe en el que acusa a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua de intentar un golpe de Estado y de expresarse con odio y saña contra los simpatizantes del gobierno, la recomendación literal que surgió dice textualmente: deberían ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudan tras lo religioso para apoyar las protestas. Frente a esas acusaciones sin argumento, los sacerdotes nicaragüenses no han guardado silencio y han llamado a las comunidades religiosas a no dejarse intimidar. En ocasión de los 50 años de fundación de los Delegados de la Palabra de Dios en Estelí, Monseñor Rolando Álvarez llamó a los creyentes a seguir con la obra evangelizadora y al mismo tiempo les instó a no dejarse amedrentar cuando denuncian el pecado y la injusticia.
¿Quién puede admitir esas palabras que son muy duras e intolerables? Ya saben entonces que si alguien dice eso de ustedes, primero lo dijeron de Cristo.
El presidente Daniel Ortega ha desatado una brutal cacería contra las voces críticas. Desde el exilio en Estados Unidos, Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, respondió a quienes amenazan a la Iglesia Católica de Nicaragua.
Más allá de las amenazas de quienes odian a la Iglesia, hay una mano fuerte que guía y protege a la Iglesia. La mano de Jesús que sostiene a la Iglesia es más fuerte que las calumnias.
La Iglesia Católica de Nicaragua se ha mostrado unida frente al gobierno del presidente Daniel Ortega, al que critica por violaciones a los derechos humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, las opciones de crecimiento que Ecuador ofrece despiertan el interés de varios países por invertir en ese país. Giselle Jacome con detalles.
Ecuador trabaja intensamente para lograr alianzas con varios gobiernos del mundo y también empresas privadas de la Unión Europea hacia América del Sur y Norteamérica, con el fin de lograr inversiones que le permitan mejorar su economía. El ministro de la Producción, Comercio, Promoción y Pesca, Julio José Prado, se ha reunido con empresarios y representantes de diferentes gobiernos. Estados Unidos, por ejemplo, comprometió a inicios de este año la donación de $2,500 millones para proyectos de desarrollo en la Amazonía. $50 millones de ese monto ya están en camino. Daniel Sánchez, director de USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, menciona detalles.
Porque nuestro presidente, el presidente Biden y el presidente Lasso, comparten muchas de las mismas prioridades, y entre ellas es el combate hacia el cambio climático. Y obviamente el Ecuador, al ser un país amazónico, es una prioridad para no solamente para Ecuador y para Estados Unidos, es una prioridad mundial.
Hace pocos días, el ministro Julio José Prado mencionó el trabajo que se realiza con el gobierno de Italia para que los productores ecuatorianos puedan exportar productos hacia ese país. El ministro Prado señala que en el área agrícola hay un gran interés por productos específicos.
Tenemos muchas más posibilidades de que vengan esas inversiones y que comiencen a generar exportaciones.
También se conoció del acercamiento que ha tenido Ecuador con el gobierno de China, y el área de interés es la del comercio electrónico. El país aumentó las ventas a través de plataformas digitales en un 31,4% en 2021, y en lo que va de 2022 ha mantenido conversaciones con la plataforma Alibaba. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Autoridades policiales en Bolivia investigan una avalancha humana en una universidad pública que dejó estudiantes muertos y varios heridos. Fabiola Chambi tiene el reporte.
La Universidad Pública Tomás Frías, en el departamento de Potosí, al sur de Bolivia, fue escenario el lunes de una tragedia en la que 4 estudiantes perdieron la vida y otros 70 resultaron heridos. El hecho ocurrió, según informes oficiales, durante la realización de una asamblea estudiantil que buscaba conformar un comité interno de elecciones, cuando se activó una granada de gas que sorprendió a los asistentes y provocó una estampida. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que se hará justicia.
No solamente se está investigando el motivo, los motivos por los cuales se habría utilizado estos agentes químicos, sino que también se está investigando la procedencia del mismo. Ya tenemos el talento humano policial capacitado para realizar un registro del lugar del hecho y haciendo las acciones necesarias para poder identificar a las o los culpables.
El rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Pedro López, dijo que se trata de un acto delincuencial.
De hecho, se ha desencadenado en un desastre porque ha habido un acto delincuencial, porque no puedo concebir de que un universitario atente también contra otro universitario.
Por otro lado, parlamentarios y líderes políticos se pronunciaron sobre esa tragedia y pidieron que, además de las investigaciones, se mire con atención la forma en que se maneja la política al interior de las universidades. Un grupo especializado de fiscales se trasladó hasta el departamento de Potosí para avanzar con las investigaciones, y autoridades universitarias declararon un duelo de 30 días. Este hecho rememora lo sucedido en marzo de 2021, cuando también en una asamblea estudiantil en la Universidad Pública de El Alto, 9 estudiantes murieron al caer de un segundo piso por la gran cantidad de asistentes en este espacio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y no se evidencian señales de progreso concretas respecto a una salida a la crisis venezolana, y algunos sectores de la sociedad civil piden mayor claridad sobre la política internacional de países como Estados Unidos. Carolina Alcalde reporta.
A pesar de que en marzo una delegación del gobierno de Estados Unidos se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro, en las últimas semanas la administración del presidente Joe Biden ha continuado expresando respaldo a Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. El cardenal Baltasar Porras, uno de los más prominentes representantes de la Iglesia Católica Venezolana, dijo recientemente a la agencia de noticias EFE que el hecho de que el gobierno estadounidense no tenga una posición clara genera mayor incertidumbre, una opinión que comparten expertos en la materia como el internacionalista Juan Francisco Contreras.
No conviene que hayan dudas sobre cuál es la posición del gobierno norteamericano con respecto a la situación de Venezuela. Es fundamental que exista transparencia, porque el gobierno norteamericano ha dicho en los últimos días que apoyan a el señor Guaidó, pero se habló de la posibilidad que se volviera a repetir una reunión entre representantes de la Casa Blanca y el gobierno venezolano, y aparentemente fue desmentido. sentido, pero no hay, digamos, una situación realmente que reafirme la posición norteamericana.
En ese sentido, el internacionalista Kenneth Ramírez subraya que la administración Biden ha dado señales de su compromiso con la búsqueda a una salida a la crisis venezolana en la mesa de negociaciones y su disposición a flexibilizar las sanciones si se producen resultados tangibles. Pero las negociaciones que se llevaban a cabo con la oposición en México se encuentran estancadas. Recientemente, un funcionario estadounidense confirmó que el gobierno de Venezuela no fue invitado a la Cumbre de las Américas, que será celebrada en junio en Estados Unidos, y respecto a la participación de Juan Guaidó, hasta el momento no hay información oficial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En semifinales del baloncesto de la NBA, Stephen Curry anotó 8 tiros libres en los últimos 45 segundos para un total de 32 puntos y lideró la remontada de los Warriors en el último cuarto, que derrotaron el lunes por 101-98 a los Grizzlies de Memphis. Golden State se adelantó 3-1 en su serie de semifinales de la Conferencia Oeste. Curry repartió 8 asistencias y capturó 5 rebotes y Golden State vino desde atrás sin su entrenador Steve Kerr en la banca, luego de arrojar positivo por COVID-19 menos de 2 horas antes del salto inicial. En base, asumió las riendas del juego como tantas otras veces en la postemporada y ahora sus Warriors están a una victoria de la final del Oeste por primera vez desde 2019. Igualó la pizarra 90-90 con una canasta a 3-25 del final y adelantó al equipo 94-93, su primera ventaja de la noche especial. En otras acciones, Al Horford y Jason Tatum anotaron 30 puntos cada uno para impulsar el retorno de su equipo en el último cuarto y los Celtics de Boston terminaron imponiéndose 116-108 a los Bucks de Milwaukee. Con la victoria, los Celtics empataron 2-2 su serie contra los Bucks en la semifinal de la Conferencia Este y ambos clubes disputarán el miércoles su quinto partido en Boston. El equipo que obtenga 4 triunfos ganará la serie. El dominicano Horford consiguió 16 puntos y Tatum 12 en el último cuarto para que los Celtics superaran en este periodo 43-28 a los Bucks, actuales campeones de la NBA. El experimentado Horford, de 35 años, logró 30 unidades, la cifra más alta de su carrera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América,
la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El musical A Strange Loop sobre las batallas mentales de un artista tiene 11 nominaciones al premio Tony. El show ganador del Pulitzer compite por Mejor Musical con MJ, un musical biográfico con canciones de Michael Jackson, y Paradise Square, sobre relaciones raciales. Otros espectáculos que compiten por el Tony a Mejor Musical son la comedia de Billy Crystal, Mr. Saturday Night, Six, una versión de Las Esposas del Rey Enrique VIII, y Girl from the North Country, que incluye canciones de Bob Dylan. Entre los nominados a Mejor Obra están The Lehman Trilogy, sobre el auge y caída de la firma de inversión Lehman Brothers, Clyde's, Hangman y Skeleton Crew. The Music Man, protagonizada por Hugh Jackman, está nominada a Mejor Reposición Musical junto a Company. Jackman compite por un Tony a Mejor Actor Principal en un musical. La estrella de Macbeth, Ruth Negga, está postulada por su papel de Lady Macbeth, y el actor Jared Grimes está nominado por la reposición de Funny Girl. Los ganadores serán anunciados el domingo 12 de junio en el Radio City Music Hall, en una ceremonia que será transmitida en vivo por la cadena de televisión CBS y el servicio de streaming Paramount Plus. Para el martes 10 de mayo, la película Doctor Strange Parte 2 debe haber superado su cifra debut de $185 millones en los cines de América del Norte, lo que reafirma el dominio en taquilla del Marvel Cinematic Universe. La comedia animada de Universal, The Bad Guys, cayó al segundo lugar con $10 millones. Sonic the Hedgehog 2 de Paramount ocupó el tercer lugar con $6 millones para el Puerco Spin. Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore cayó al puesto 4 con $4 millones. Everything, Everywhere, All at Once quedó en quinto lugar. Y entre los próximos estrenos, Top Gun Maverick llega el 27 de mayo, Jurassic World Dominion el 10 de junio y Thor Love and Thunder el 8 de julio. 1969, Dusty Springfield alcanza el puesto 31 de la cartelera Hot 100 con The Windmills of Your Mind, Los Molinos de Tu Mente. Fue escrita por Alan y Marilyn Berman y Michelle Legrand para la película The Thomas Crown Affair, protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway. Los Berman y Michelle Legrand ganaron Oscar a Mejor Canción. Dusty Springfield pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. 2021, A Craze con Cherish llegan al número uno de Apple Music con Do It To It. Cherish inicialmente publicó el tema en su álbum Unappreciated del año 2006. 2003, Daniel Bedingfield llega al puesto 15 de la Hot 100 aquí en Estados Unidos con If You're Not The One. El tema del cantante neozelandés-británico pertenece al álbum Gotta Get Through This, publicado en 2002. If You're Not The One llegó al primer lugar en la cartelera de sencillos del Reino Unido. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.